SER Podcast.
Es una historia de amor.
Es una historia de sexo.
Es una comedia.
Es un melodrama.
Son 1500.
El protagonista es un estudiante de medicina. Vive en Granada. Se llama Mario.
¿Como tú?
Sí.
Se va a casar con la hija de su profesor.
Sí, pero no por amor. Se casa porque, bueno, él es un pequeño burgués, ella es una chica muy rica y él no sabe vivir sin renunciar a nada.
Entonces aparece en escena Isabel.
Isabel.
Una actriz joven, guapa, que está de paso en la ciudad para interpretar una obra.
Y gracias a ella, él descubre un mundo mucho más libre, mucho más profundo.
Él siempre ha querido escribir una obra de teatro.
Pero nunca ha tenido el coraje de pasar del primer acto.
Ella lo lee.
Se da cuenta que él no solo es guapo, sino que tiene talento.
Comprende que es un auténtico autor.
¿Y hacen el amor?
Bueno, pero eso tampoco es lo importante. Lo importante es que se prometen amor eterno.
Un poco blando, ¿no?
Como el corazón.
Como Love Story, como Titanic, como todas esas películas de ¡ay, qué pena que me muero con lo mucho que te quiero! Que dan montañas de pasta. Créeme, Katrina. Penélope tiene que hacer la película.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast. Sitting by the fire drinking
moonshine, slowly leaning over for it. Llegan la vida y hoy el cine español a Hoy por Hoy. Llevan un año estudiando, trabajando, esperando sacar buena nota en su evaluación final. Quedan dos días para los premios Goya. Y ya se está preparando con el boli rojo en la mano el profesor Javier Ocaña. Hola, profesor, buenos días.
Muy buenos días.
Los Goya que se celebran este sábado en Barcelona. Son muchas y buenas las películas que compiten este año. ¿Uno de esos años muy difíciles?
Va a ser un año, yo creo que en el que no va a haber sorpresas, demasiadas sorpresas, pero ha sido un muy buen año de cine, como hemos venido diciendo todos estos meses, y nada, hemos empezado con Sinvergüenza de Joaquín Oristrell, sí, y el proceso de creación de una película, y pues se han hecho 218 películas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 122 de ficción, 87 documentales, 9 de animación, 67 óperas primas, que es una barbaridad, sí, muchísimo. Siempre se dice que casi la película más difícil es la segunda y no la primera. Sí. Y nada, suenan como favoritos, obviamente, los domingos, 13 nominaciones, Sirat 11, y luego más Palomas 9, La Cena 8, Sorda del Cautivo, Los Tigres 7, Romería 6, Ciudad sin Sueño 5, y un muy buen año de cine.
O sea, las grandes favoritas son los domingos y Sirat, ¿no? Que son por lo menos las que tienen las más nominaciones.
Son, sí. Te diría que son las únicas favoritas. Ah.
El año pasado vimos una cosa particularmente extraordinaria, esa ex aequo para La Infiltrada y para el 47, que es muy difícil que se vuelva...
el coeficiente matemático... Yeah.
Porque estos son votaciones, recordemos, son votaciones de los académicos, y entonces ocurrió que allí hubo un empate.
Sí, pero a lo mejor hubo un empate a 247 votos, o sea, que es una cosa como muy marciana. Pero no creo que se repita. Presentan Luis Tosar y Roberta Bandini, una pareja como mínimo singular. Y Oscar honorífico para el grande Gonzalo Suárez y Susan Sarandon, Goya de Honor Internacional. Y nada, disfrutaremos, como creo que casi siempre.
Es una de esas galas para tener el móvil y los grupos de WhatsApp a mano, para ir comentando, para ir criticando también, porque para todo está.
Es parte del juego.
Efectivamente. Mañana, por cierto, edición especial, mañana por la noche desde Barcelona, de hora 25, en estas horas previas a la ceremonia de los Goya. Vamos a hacer una doble apuesta, lo que quieres y lo que crees que pasará, ¿te parece?
Sí, creo que va a coincidir en algunas cosas bastante, pero es un buen juego también.
Hoy es un juego, vamos a jugar. Empecemos por la mejor película, lo que quieres y lo que crees.
Estoy casi seguro de que va a ganar Los Domingos, pero si gana Sirat no me importaría. Digamos que las dos películas me parecen formidables, muy distintas la una de la otra. Los Domingos quizás sea más redonda en todos los sentidos, Sirat más inolvidable, por aquello de la sensación física que me creo en el cine, en la butaca, con la imagen, con el sonido. Estaré contento gane quien gane, pero creo que va a ganar Los Domingos.
Pero crees que hay poco margen de sorpresa en lo de mejor película.
Sí, yo creo que sí.
Mejor dirección.
Pues aquí sí que me gustaría repartir, como me gustan las dos casi lo mismo, Los Domingos y Sirat, creo que lo que hace Oliver Laxe de puesta en escena y de dirección, relacionado con el montaje, con el tono, con el sonido, con todo eso, creo que se merece el Goya, y así repartimos. De todas formas, el quinteto es magnífico. Alauda Ruiz de Azúa, Aitor Arregui y José Mari Goenaga, Carla Simón, Oliver Laxe y Abel Serra. Me encantan los cinco, o sea, seis.
El que gane te va a parecer
bien. El que gane me va a parecer bien, pero bueno, va a ganar o Alauda o Oliver Laxe. Bueno, sí.
Dirección Nobel.
Pues en dirección Nobel lo tiene hecho Eva Libertad por Sorda. Creo que ganará, o estoy casi seguro de que ganará, y quiero que ganara.
Aquí coinciden el quiero y el coincido. Creo. Actriz y actor principales.
Pues aquí también en actriz creo que coinciden el quiero y el creo. Patricia López Arnaiz por Los Domingos. Y en masculino apuesto por José Ramón Soroiz, que es el gran favorito, por Maspalomas. Es un actor que ya estaba retirado, es un actor no demasiado conocido fuera del País Vasco, que se lo merece por una interpretación valentísima y perfecta. Y luego hay un detalle que me gustaría apuntar, que no es grave, pero bueno, es un detallito. Digamos esas trampitas que hacen las películas a la hora de presentar las nominaciones. Es decir, por ejemplo, Miguel Garcés está nominado como actor principal, y yo creo que el papel de Miguel Garcés es un secundario, es un actor de reparto, es un papel cortito para ser un principal. ¿Por qué hacen eso? Para poder meter a Juan Minujín, que está nominado en actor de reparto, es para sacar más nominaciones. Es algo parecido a lo que ocurre con Álvaro Cervantes por Sorda, que es un actor protagonista y que está en actor de reparto cuando creo que es un papel que en realidad es un protagonista. Bueno, esas trampitas que se hacen.
¿Tú apuestas por él, por Álvaro Cervantes?
Como sí. Principalmente está fenomenal y es un actor fantástico, pero es que además es un papel mucho más grande y mucho con mucho más peso, infinito más peso que los de los contrincantes que tiene.
Está muy bien la película. Le vi también en Balandrao, por cierto.
Es un actor estupendo.
Y es estupendo, Álvaro Cervantes, sí. Guiones, original y adaptado. ¿Qué será?
Pues el original yo creo que está casi hecho para Lauda Ruiz de Azúa por Los Domingos, que me encanta que sea así. Y el adaptado, ahí está bastante más abierto. Podría ser, creo que quizá el gran favorito podría ser La Cena, basada en una obra de teatro de José Luis Alonso de Santos, pero no me importaría que fuera para Sorda también, que está basado en un cortometraje previo también de Eva Libertad.
Te das cuenta que si fuera por ti, si tú fueras el único académico, habría tres películas que se lo llevarían todo, tres, cuatro películas. Bueno, luego hay muchas categorías.
Sí, luego hay muchas categorías. Sí.
Se repiten muchos títulos, como ven en la lista de Ocaña, del Quiero y el Creo. Con las demás películas, ¿qué pasa?
Pues tienen bastantes nominaciones Los Tigres y El Cautivo, que creo que ganarán premios que se llaman técnicos y algunos que son artísticos. Sirat, por ejemplo, creo que es favorita en música, en fotografía, en sonido, en efectos especiales, en dirección de producción. Sirat va a ganar muchos premios en este tipo de categoría, a medio camino entre lo técnico y lo artístico. Y la película documental creo que va a ser para Flores para Antonio. Y no me gustaría que fuera. Es una película que me gusta, Flores para Antonio, pero creo que el mejor documental del año es Tardes de Soledad, que creo que le va a restar votos el tema que tiene la película, y ahí el ideario o la ideología creo que va a formar parte. Y luego en mejor película europea quiero, y estoy casi seguro de que va a ganar, Valor Sentimental, de Joaquín Trier.
Y que se está llevando muchos premios internacionales. Veremos también qué pasa en los Oscars. Porque,
eso también, sí. Claro.
Apunta muy bien Valor Sentimental. Oye, hay una categoría por la que tienes debilidad y son los cortometrajes de ficción.
Pues es que es una categoría muy bonita porque tengo una relación profesional desde hace 20 y tantos años que llevo escribiendo de cortos en Cinemanía y es que ahí descubro los talentos del futuro. Es decir, yo recuerdo haber escrito del corto Sorda de Eva Libertad hace unos años y ahora tenemos a Eva Libertad ahí. Con lo cual, también para mi profesión es muy importante ir descubriendo todo eso. Hay 5 cortos nominados, todos se pueden ver en plataformas y me gustaría invitar a la gente a que si pueda que vea estos 4 que me parecen fabulosos. Ángulo Muerto, sobre el acoso escolar, ambientado únicamente dentro de un coche, muy sorprendente, con un giro final fabuloso. De Sucre, sobre el deseo de ser madre de una mujer con discapacidad intelectual. El cuento de una noche de verano, sobre una noche de sexo que queda desgraciadamente marcada en la mujer por la actitud del hombre, con una sensibilidad extrema, y Una cabeza en la pared, que quizás es el más original de todos. Es una distopía donde los toros están prohibidos y los toreros son casi proscritos de la sociedad. Tres están en Movistar y uno está en Filmin.
Te iba a decir, sobre todo, que lo podemos ver, que están accesibles en las plataformas, porque de los cortos, pues es un género del que se habla muchísimo menos, ya. Y ahí hay no solo cantera de mucho talento, sino también historias que son buenísimas.
Pero buenísimas, y de entretenimiento. Y estos cortos duran entre un cuarto de hora y 20 minutos como mucho, y en una hora te ves los cuatro cortos, te haces una sesión de cortos una noche, y es fabuloso realmente.
Hasta aquí los Goya, veremos qué sucede. Será el sábado por la noche, les recuerdo, a partir de las 10, la ceremonia, que la podrán seguir en el cine en la SER. A partir de las 7 de la tarde va a empezar la emisión de La Alfombra Roja y minuto a minuto lo que pase hasta la madrugada, sesión golfa del cine aquí en la SER. Un par de estrenos todavía para poder ir también a las salas este fin de semana. Vamos a empezar por Orwell 2+2=5.
Cuando me siento a escribir un libro, escribo porque quiero sacar a la luz una mentira.
De nuevo, ¿cuántos dedos?
El concepto mismo de verdades objetivas se está desvaneciendo de este mundo.
Voy a escribir lo que no puedo decir en voz alta a nadie.
El lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen verdaderas.
El amor en el aire. Nunca he visto nada igual.
Y el asesinato respetable. ¿Qué clase de mundo estamos creando?
Verás que he cogido el cuaderno porque me he acordado al leerlo aquí, que es una de las películas que me marqué el otro día, uno de los documentales de este, tienes que ir a verlo.
Es que te pega mogollón ir a verla.
Es una peli documental francesa sobre un hombre del pasado que podría tener la clave de nuestro futuro, Orwell.
Orwell, nada menos que George Orwell. Es una película francesa, pero con coproducción de un director haitiano que se llama Raoul Peck. Es un especialista en cine político, tanto en ficción como en documental. De hecho, él fue ministro de Cultura de Haití en el 96 y en el 97. Tiene una trayectoria muy especial. Pues nos habla de cómo, invocando la obra del escritor George Orwell, determinados gobiernos de hoy te vienen a decir que 2+2=5. Y 2+2 no es igual a 5, es igual a 4. Entonces, eso de la posverdad, que te engañen, que te maten, que te persiguen, que te torturen y que encima te lo justifiquen diciendo que 2+2=5. Todo esto estaba presente en 1984, la novela más importante de Orwell, y sigue hoy en día. El documental tiene material documental de políticos gobernantes de todo el siglo XX que han ido diciendo eso de 2+2=5. Todos los textos en off son de libros del propio Orwell, de 1984, de Rebelión en la Granja, también de cartas. Y todo eso se va ilustrando con pasajes de adaptaciones, sucesivas adaptaciones que se han hecho de 1984, adaptaciones cinematográficas, y también de otras películas relacionadas con la pobreza, con la destrucción, con la intolerancia. Por ejemplo, es una película que habla de eufemismos como las operaciones para el mantenimiento de la paz, los bombardeos estratégicos, los daños colaterales. Se habla de las armas de destrucción masiva, del asalto al Capitolio, que tiene un capítulo importante en la película, de cómo el estalinismo borraba de las fotos a la gente que ya los había borrado en vida o los había mandado a Siberia, de términos y frases tan impactantes, me apunté algunas, como la infalibilidad del totalitarismo, la fuerza de la ignorancia, una frase muy actual que podrían decir algunos gobernantes de ahora: la guerra es la paz. Eso está en 1984 y está en este documental.
Orwell 2+2=5 llega mañana a cines también. Otra mirada al futuro más cercano, La Residencia.
Buenos días, Clarisa.
Retomamos donde me quedé ayer, por favor.
Desde su creación, la vocación de La Residencia ha sido apoyar a los artistas volcados en su arte. ¿Cómo llevas la novela?
No parece satisfecha.
¿Puedes leer lo que he escrito?
Esta noche Lucas estará muerto. Morirá el día de su cumpleaños.
Léelo con la voz de Lucas.
Esta noche estaré muerto. Moriré el día de mi cumpleaños.
No deberías compartir tu vida personal con tu hija.
Sigue, mamá. Sigue escribiendo.
Vuelve a tu voz, por favor.
Percibo hostilidad hacia mí. Si tienes alguna preocupación.
¿Qué te hace pensar eso?
Tu silencio.
La residencia Inteligencia Artificial aplicada al mundo académico.
Sí, que se juega con ese título. Es el título español. El título original era Dalloway, que introduce un primer guiño a la obra de Virginia Woolf, que está muy presente en la película. Para que nos entienda la gente sobre la residencia, es como un episodio de Black Mirror. Es muy parecido a un buen episodio de Black Mirror. Nos lleva a un futuro muy cercano, pero elucubra sobre una cosa que yo por lo menos no había visto ni en cine ni en televisión. Es una residencia de escritores, como las que hay en todos los países, con becas para trabajar. Allí están escribiendo todo el día, les dan un sueldo y viven allí todos ellos. Pero todos escriben con inteligencia artificial. Los protagonistas están trabajando y la protagonista, que es una mujer, está trabajando en un ensayo sobre el paralelismo que hay entre el suicidio de Virginia Woolf y el suicidio de su propio hijo adolescente que se tiró por un balcón. En este mundo, estos escritores que utilizan la IA todo el rato tienen diariamente pruebas de salud, hipervigilancia, control, seguimientos de todo tipo. Y la película con lo que lo cubra es con algo muy interesante, y es que los creadores de la IA y por supuesto las corporaciones que se llevan la pasta con la inteligencia artificial necesitan entrenarse las 24 horas del día con alguien creador que ha sufrido este tipo de traumas para poder responder y dar respuestas a los siguientes escritores que quieran escribir sobre este tipo de traumas, a través de la hipervigilancia y este tipo de... Es un thriller distópico, protagonizado por Cécile de France, que es una actriz francesa muy buena, y me ha parecido interesante.
Muy orwelliano, has venido...
Por eso,
ya te veo.
Goyas y distopía futurista.
Exacto. A ver qué pasa el sábado, lo comentaremos la semana que viene.
Muy bien.
Javier, gracias.
A ti, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.